¿Te gusta la tecnología? ¿Informática quizás? ¿Conoces o quieres conocer la radioficción? Te invito a que te quedes. Soy Luis Alfonso, Ecoalfa 1 Charlie Mike Papa. Y os hablo desde aquí, desde mi QTH. Comenzamos aquí el quinto episodio de este podcast, y lo hago con nostalgia de los años 80 en que me inicié en la radioficción. Desde muchos años en radio, y tengo muchas veces la sensación de haber aprovechado y disfrutado de ella mucho menos de lo que podría haberla disfrutado. Intentaré no ponerme demasiado melancólico y pensar que todavía puedo hacer y disfrutar mucho de la radio, a lo que sin duda el hacer este podcast me ayuda y motiva, aunque me siga costando encender los equipos muchas veces, y es que no os imagináis lo que me cuesta a veces ponerme a buscar qué mostraros desde mi ventana. En fin, vamos manos a la obra y comencemos conociendo el contenido de este episodio. En este episodio comenzamos hablando de los jóvenes y la radioficción a través del programa Yo. Entraremos en curso con Raquel Ecualfa 1, Juliet Rey Lima y Gaspar Ecualfa 1, Julián Víctor Sierra, dos jóvenes radioaficionados. Conoceremos las materias del examen de capacitación como radioaficionados. Escucharemos un poco lo que he encontrado por la banda estos días. Daremos un repaso por las próximas ferias, concursos y diplomas. Y terminaremos con la tercera parte del concurso de Charlie Whisky. ¡Comenzamos! Este programa lo quiero dedicar a la juventud, que un día nos trajo a este apasionante mundo de la radio y que sigue sirviendo para cautivar a nuestros jóvenes que les atrae este mundo. Prueba de ello es que cada vez tiene más fuerza dentro de la radioafición el movimiento YOTA, que reúne a radioaficionados jóvenes menores de 26 de todo el mundo. Para conocer lo que es este movimiento, os traduzco lo que nos dicen en su web. YOTA es un movimiento que nació en la región 1 de la Yaru. Mira, por una vez han copiado los americanos de nosotros y no al revés. Ellos se definen como un grupo de jóvenes radioaficionados que crece rápidamente con el objetivo de atraer a más gente joven interesada en el mundo de la radioafición. Para ello, más de 80 jóvenes se reúnen cada verano en un país diferente de la región 1 de la Yaru durante una semana para intercambiar ideas y experiencias. En el campamento de cada verano, los jóvenes aprenden cómo organizar actividades para los jóvenes en sus propios países. Por ejemplo, presentaciones en las escuelas, pequeños campamentos para jóvenes y muchas actividades más. Todo ello con el objetivo de atraer a más gente joven al fascinante mundo de la radio. A lo largo del año, los jóvenes organizan numerosos campamentos regionales para grupos de jóvenes más reducidos, incluyendo a aquellos que aún no tienen licencia. Hay también equipos de concursos de jóvenes, indicativos especiales y muchas otras actividades. El objetivo de YOTA es dar la bienvenida a los nuevos jóvenes radioaficionados a nuestro hermoso hobby. Vivimos en un mundo donde las comunicaciones están siendo digitalizadas de una manera que casi no podemos abarcar. En ocasiones como esta, es importante convencer a la gente de la importancia de nuestro hobby. Junto con otros jóvenes de todo el mundo, podemos lograr la diferencia que dé a nuestro hobby el futuro que se merece. YOTA está creando a la próxima generación de entusiastas radioaficionados, trayendo nuevas energías a nuestro hobby. Y además, desde YOTA nos plantean lo siguiente. ¿Alguna vez has pensado en el futuro de la radioafición? ¿Cambiará el hobby con el tiempo adaptándose a las nuevas tecnologías? ¿Existirá el hobby dentro de 20 años o será algo obsoleto? ¿Cuántos operadores seguirán en el aire en las siguientes décadas? Estamos hablando del futuro de la radioafición. Jóvenes en el aire, que es lo que significa YOTA, por cierto, es un grupo de personas muy altamente motivado de todas las edades y de todo el mundo trabajando conjuntamente de manera muy estrecha para asegurarse que siga habiendo alguien para responder a nuestra llamada CQ en el futuro. Nos aseguramos de que haya una siguiente generación de entusiastas de la radioafición que traiga nueva energía a nuestro hobby. El futuro de la radioafición descansa sobre los hombros de los jóvenes en el aire, pero sin vuestro apoyo la radioafición puede morir en las próximas décadas. Nosotros juntamos jóvenes en eventos como los campamentos de verano YOTA, donde aprenden e intercambian experiencias sobre todos los aspectos de la radioafición. Además, ellos aprenden cómo atraer a más jóvenes interesados en nuestro hobby, para que la comunidad de jóvenes radioaficionados pueda crecer más rápidamente. Creamos conciencia acerca de los jóvenes radioaficionados mediante eventos como el mes YOTA en diciembre, donde indicativos especiales son operados por jóvenes a lo largo de todo el mes. Juntamos a los mejores operadores jóvenes y a las más exitosas estaciones de concursos para construir aún un equipo mejor. Sí, hay jóvenes en la radioafición y somos el futuro. Bueno, viendo todo lo que indican y proponen desde este magnífico movimiento, está claro que la radiofición no está muerta, ni mucho menos. Pero llevamos ya décadas pensando que la radiofición se iba a acabar. Se dijo cuando llegaron los teléfonos móviles. Se volvió a decir con el auge de Internet. Y se sigue diciendo con cada nuevo avance de las comunicaciones. Y como le decía el otro día a un amigo, seremos cada vez menos. Pero a mí me sigue costando un triunfo entrar en los pile-ups. Y eso creo que nunca va a cambiar. Y para comprobar que la radioafición tiene un futuro más que prometedor, vamos a entrar en un cuestión muy especial. Hoy tenemos un cuestión muy especial y es algo que tenía muchas ganas de hacer. Primero, porque tengo no uno, sino dos invitados. Y segundo, porque aunque en lugar de ser dos fueran tres y sumar a sus edades, seguirían sin llegar a la mía, lo que me produce mucha alegría por ellos y por lo que significa para el futuro ya presente de la radioafición, y algo de tristeza de pensar en los daños que se acumulan en mi DNI. Bienvenida Raquel, ¿cuál fue uno? Juliet, teléfono Lima. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola Luis Alfonso y Gaspar y a todos los que escucháis pues desde mi QTH.
Muy bien, bienvenido Gaspar, ¿cuál fue uno? Juliet Víctor Sierra.
Buenas, pues igualmente.
No sé si os conocéis, ¿habéis coincidido alguna vez por la sede de la URV?
Pues ya hemos estado hablando un poco, pero no, todavía no hemos coincidido.
No habéis coincidido en persona. Bueno. Como podéis suponer por sus indicativos, son de jornada reciente y ambos son socios de la sección local de Uri en Valladolid. Lo primero que os quiero preguntar es si os ha resultado difícil preparar el examen. En este episodio, justo después de vuestra entrevista, leo las materias que entran en el examen y solo de leerlo he tardado más de cuarto de hora, lo cual puede asustar a cualquiera que lo escuche o lo lea. Pero por lo que recuerdo cuando lo preparé, allá por el año 1989, no era algo tan complicado como parece al leerlo. ¿Os ha resultado difícil? Coméntanos, Raquel.
Pues bueno, en mi caso pedí el libro de examen en la URE y pues dediqué pues todo mi tiempo pues a hacer test en la web de URE. Y lo que no entendía pues lo encontraba en el libro. Y pues bueno, entre una cosa y otra pues me presenté el examen. Y haciendo pues durante 2-3 meses test a ratos sin aturullarme ni nada, pues bueno, conseguí sacarme las letras. Y luego en el examen pues había como 4 preguntas que no sabía muy bien qué eran, pero bueno, pero el resto fue muy fácil, la verdad.
Saber todo al 100% siempre es imposible. Yo, un día que me puse a hacer un test, pues también fallé 5 o 6 preguntas, pero claro, es que esto lo estudié hace mucho, entonces hay cosas que me acuerdo y cosas que no. En tu caso, Gaspar, ¿cómo te llevó mucho tiempo el prepararlo?
Pues la verdad que estuve el verano, que es cuando tenía tiempo, y cuando lo fui a hacer iba con miedo, porque pensé que iba a ser bastante más complicado, pero luego lo hice y bueno, nada que ver. Como ha dicho Raquel, sí que hay exámenes de práctica online que son bastante parecidos. Y yo creo que la parte más difícil era la del Morse, pero bueno, como ya no la piden, pues me resultó relativamente fácil sacarlo. Sí que es cierto que había alguna pregunta que no tenía ni idea.
Yo creo que el Morse llevan sin pedirlo desde antes de que nacierais vosotros. Bueno, ya creo, hace tantísimos años que ya ni recuerdo cuándo se dejó de solicitar el Morse. Bien, una vez que se habéis contado si es sencillo o complicado, como os cuesta el examen, y así para no asustar a la gente, parece más difícil de lo que luego realmente es. Vamos a empezar por conoceros. Raquel, ¿cuál fue uno? Juliet Xray Lima, siempre lo deletreo mal. Digo xilófono cuando hay que decir X-ray, que hay que acostumbrarse a usar el código correctamente. Para los que no te conocen, cuéntanos, ¿quién eres?
Pues Ecualfa 1 Juliet Xray Lima es Raquel Evia. Vivo en Palencia y tengo 16 años. Y bueno, este año acabo cuarto de la ESO. Y bueno, el examen lo hice en Palencia a últimos de octubre del pasado 2025 con 15. Y pues bueno, las letras me tardaron un par de meses en aparecer, pero bueno, me gusta mucho mi indicativo. Y yo me quedo con el pa' siempre.
Estupendo. Y en tu caso, Gaspar, cuéntanos, preséntate a los que nos están escuchando.
Pues, hola, soy Ecualfa 1 Juliet Víctor Sierra, me llamo Gaspar, aunque me conocen más como Nayo, bueno, así me llaman mis amigos o por internet, y vivo en Valladolid, tengo 16 años y estoy en primero de bachillerato en la rama tecnológica. Me examiné en septiembre del 2025 y aunque bueno, ya llevaba un poquillo de tiempo detrás de la licencia, el indicativo me lo dieron el día antes de Iberradio, Y me acuerdo que me quedé hasta las tantas por la noche porque me hacía mucha ilusión hacer el perfil de QRZ. La verdad que como tal, las letras desde que me examiné, yo creo que me tardaron pues, una semana o una semana y media en darme el indicativo. La verdad que tardaron muy poco.
Ajá. Me tuviste más suerte que Raquel, pero Raquel tardaron más. Sé que en los dos casos tenéis familiares aficionados. En tu caso, Gaspar, ¿cuándo y por qué comenzaste a interesarte por la radio?
Pues estaba viendo un vídeo donde hablaban muy bien de un Baofeng, de uno de estos walkies chinos. Entonces lo compré y luego me enteré de que había leyes, entre comillas, ¿no? Que no era así como un PMR de estos de tienda. Y luego ya me dijeron que mi tío era radioaficionado. Después vino un SDR.
No lo sabías, te enteraste después de comprar el Walkie de que tu tío era aficionado.
Sí, no, yo no tenía ni idea, la verdad. Fue una
Joder.
cosa independiente.
Joder.
Luego él me regaló un SDR, un libro de electrónica y el curso para sacarme la licencia. Que la verdad que si no me hubieran dicho que mi tío era radioaficionado nunca, probablemente no tuviera la licencia, la verdad.
Sí, pues estupendo. Eso siempre anima. Y en tu caso, Raquel, ¿cómo te iniciaste en esto?
Pues bueno, como sabes, mi madre y mi padre son radioaficionados los dos. He cobrado uno Tango Tango y he cobrado uno Zulu Zulu. Y bueno, no siempre me había interesado este mundo, pero bueno, hasta que me empezaron a hartar, pues Eco Alfa 1 Whisky Domi y Araceli Eco Bravo 1 Yanqui Lima de Ure de Gijón, Domingo Eco Alfa 1 Mike de Ure Coruña, Tomás Eco Alfa 1 Q y bueno, creo que también nuestro amigo Carlos Eco Alfa 1 Eco Zulu Zulu. Pero
Unas
bueno,
cuantas influencias
al
ahí,
final,
todos haciendo
sí.
presión de forma conjunta, ¿no?
Yo dije, ya no puedo más, me voy a sacar indicativo y así ya me dejáis tranquila. Y bueno, el no poder hablar con ellos por radio, por falta de indicativo y pues bueno, conociendo a estas personas, incluso a mucha gente más, pues también influyó en sacarme el indicativo, la verdad.
Claro, si tus padres te llevaban a los sitios de radio y tal, y ya estabas acostumbrados a aguantar a los
Sí.
pesados estos de la radio, pues dices, bueno, venga, va, tiramos para adelante. Y en tu caso, Gaspar, parte de los familiares, ahora que nos ha mencionado un montón de colegas que han influido en que sea aficionada, aparte, bueno, si tu tío te enteraste después, te influyó poco. ¿Qué? ¿Hay algún otro colega que te haya influido o te haya ayudado a dar los primeros pasos en la radio?
Pues la verdad es que solo Eco Alfa 1 Golf Uniform, que es mi tío, porque la verdad hasta que no me saqué el indicativo no empecé a conocer a gente, así que como tal de referencia, solo mi tío. Luego ya me he hecho amigos, ¿no? Una vez que tengo el indicativo para charlar y eso, pero sí, de referencia solo tengo a él, la verdad.
Y aparte de la radio, ¿qué otras aficiones tenéis? Tú, por ejemplo, Gaspar.
Pues mira, me gusta mucho el Airsoft. Hago acrobacias y breakdance.
Ajá.
Luego también me monto mis proyectos electrónicos con microcontroladores de estos como el Arduino o el ST32. Y aunque ya cada vez menos por el bachillerato que me quita mucho tiempo, me encanta jugar a los videojuegos.
Bueno, todo a su debido tiempo. Hay momento para estudiar y hay momento para jugar, pero bueno. Lo retomarás cuando tengas tu verano, tus tiempos de relax, que de vez en cuando también viene desestresarse. Y en tu
Sí, por
caso, Raquel,
supuesto.
¿qué otras aficiones tienes?
Pues a mí me gusta mucho la lectura de novela juvenil, me gusta mucho escuchar música, hacer deporte. De hecho, yo hice patinaje y
Ajá.
ahora pues formo parte del Club OCA, de Salvamento y Socorrismo Acuático. Y bueno, todo lo relacionado con aviación militar me interesa mucho.
Ay, lo que sos, pues ahí está también un colega de aquí de Valencia, Alfa 1 Zulu Yanqui César, me parece que está en el Ocasos también, si no me equivoco. César, no sé si te
No.
suena o no.
No me suena.
No te suena, bueno, igual es la versión loca de aquí de Valencia o lo que sea, pero a mí me suena el Ocasos que ha estado él. Pero bueno, o está, sé que se dedica también al tema de salvamento, o se ha dedicado, o sea que es posible. Bien. Ya nos habéis contado cómo llegasteis a la radioafición. Cuando le habléis con vuestros amigos y compañeros que son radioaficionados, ¿qué os dicen? ¿Se interesan por saber qué es esto? ¿Os dicen que eso para qué sirve? ¿Cómo se lo toman? En tu caso, Raquel, ¿hay alguna que le llame la atención de decir, uy, enséñame o háblame más? ¿O simplemente te ignoran?
Pues digamos que intentan comprender qué hago dentro de esta afición. y aunque intento explicarlas de manera tranquila y concisa cómo va nuestro mundo, pues bueno, acaban con una expresión un tanto extraña en la cara. Es como si les hablase de otro mundo, la verdad. Y de cosas peligrosas, de ondas y de vete tú a saber qué piensan. Me dicen con lo fácil que es tenerlo en el móvil o respuestas parecidas.
Pues lo
Aunque
que
bueno,
dices, ¿sabes que tu móvil también emite ondas? ¿O te crees que esto va por arte de magia? Claro, es muy gracioso que se asusten por las ondas y tengan el móvil en la mano. Esto sí que...
La palma se la lleva una amiga que pensaba que me podían secuestrar al dar mi indicativo por radio o al dar el locator. Ya vamos.
Bueno,
Imagínate el
estas
nivel de mis
películas de boca a
amigas.
veces, en vez de cine, pero bueno. Y en tu caso, Gaspar, ¿qué te dicen los amigos?
Pues les llama bastante la atención, pero cuando les intento picar, me cuesta hacerles convencerles de que es un hobby, porque no sé por qué, se lo toman como si fuera un reemplazo. Para, pues, es decir, por ejemplo, tengo amigos que me han dicho, que les he comentado sobre Mestastic y me han dicho, ¿y eso para qué? Si ya tengo WhatsApp, ¿no? Que hace lo mismo y encima mejor.
Les has
Entonces,
dicho que sí les funcionaba el año pasado cuando el apagón.
sí, eso es, se lo suelo decir mucho y aún, de hecho, he conseguido que alguno se pique y alguno de mis amigos, que no pueden utilizar WhatsApp entre semana y eso, hablamos por Mestastic. Que bueno, sus padres no lo saben. Entonces, sí.
Esto no soy yo sus padres, te lo garantizo. Pues sería mucha casualidad. Una vez que he llegado a la radioafición, ¿qué tipo de radio os gusta hacer? ¿Concursos, activaciones, cohesión local con los amigos? Aparte de que luego profundizaremos en ello, pues que ambos hacéis cosas en radio. Ya lo adelanto con el Metastic, un poco Gaspar, que yo no he hecho nunca y que me pierdo totalmente. ¿Qué os motiva para hacer radio? Gaspar, ¿qué tipo de radio te gusta hacer?
Pues a mí me gusta ponerme a cantar CQ, ¿no? En la HF y luego, una vez que ya estaba haciendo unos cuantos QSO, mirar los perfiles de QRZ. Luego también tratar de conectar con mis amigos, gente de foros de internet o con mi tío desde diferentes localizaciones. Y también me gustaría probar, que nunca lo he hecho, una caza del zorro de estas que hay que encontrar un transmisor, que bueno, nunca lo he hecho. Además,
Que siguen
los
haciendo por
eventos.
aquí proveedores, la verdad.
¿Perdona?
Que no sé si se seguirán haciendo proveedores. Hace muchos años que no oigo de ellas.
Vi una en Madrid que me salió un anuncio, creo que fue por YouTube o fue un vídeo, hace no mucho, la verdad, pero no pude ir. Luego, otra cosa que me llama mucho la atención son los eventos de estos de SSTV, de la ISS, que emiten imágenes que se pueden
Sí.
recibir con el walkie, eso también me encanta.
Sí, lo escuchas con el web y lo decodificas desde el móvil. Hay una
Sí,
aplicación
sí,
de
sí.
Google y directamente puedes ver las imágenes.
Sí.
Muy interesante. En tu caso, Raquel, ¿qué radio sueles hacer?
Pues yo, mira, he comenzado pues con el satélite QO100, que bueno, me pareció una forma más relajada de empezar en la radio, sin tantos agobios en las bandas de HF, por ejemplo.
Bueno,
Creo
no
que es
sé yo.
fundamental conocer las distintas formas de hacer radio, a ser posible, pues guiada de alguien que conozca ese ámbito, ese terreno, y pues bueno, por ejemplo, Carlos, Ecualfa 1 Eco Zulu Zulu, pues con el Morse. Entonces, me gustaría aprender Morse y si quisiese empezar a estudiar pronto, le comentaría cómo empezar a estudiar las letras y pues bueno, un poco de todo, la verdad.
Voy a hablar de mi libro. Estoy intentando dar un curso de Morse aquí en el podcast. O sea que si lo
Sí.
escucháis, podéis ir aprendiendo un poquito de Morse, a lo mejor. Y además, si me podéis decir si es efectivo este método que he elegido para enseñar Morse o no. Pero bueno, el Morse es como todo, paciencia y práctica. No tiene otro truco. Creo que con Carlos por el cubo 100 no creo que le lograras escuchar. Me da bien la sensación. Creo que no tenemos aquí dispositivos. Porque, ¿cómo usas el QO100? ¿Tienes transverter o tienes algún equipo especial para ello?
Pues bueno, el QO100 es el primer satélite geoestacionario para radioaficionados de la historia. Y bueno, su cobertura es siempre la misma. Se encuentra a 35.000 kilómetros de distancia de la Tierra, que ya está lejos, la verdad. Y bueno, su cobertura abarca desde Brasil, bien pasada la India, incluye toda Europa, Rusia y África. Se transmite en 2,4 GHz en la banda de 13 centímetros y se recibe en 10 GHz de la banda de 3 centímetros. No se necesitan grandes antenas, con una parabólica de 60, 80 centímetros se puede oír bien.
¿Con una
Y
sola
bueno,
parabólica hace la transmisión en la recepción o
sí,
necesitas dos
así es.
antenas? Sí, en la misma,
No, no,
pues
no.
en las dos frecuencias.
Es una instalación muy cómoda y pues bueno, no hacen falta ni rotores, ni torretas, ni nada aparatoso. Todo lo que utilizamos el satélite, pues bueno, estamos en unas condiciones más o menos similares. No hace falta una gran potencia, ya que bueno, si te excedes del límite, pues el propio satélite te avisa con un pitido advirtiéndote de que bueno, estás haciendo algo mal.
Ajá,
Hay muchísimo respeto, nadie se pisa, todo el mundo tiene mucha calma. Y pues bueno, poco a poco vas haciendo contactos.
ya que
No hay
hacen lo que haces, ¿no?
propagaciones, tampoco ruido.
Pues estupendo. Mira, precisamente, ya os anticipo, por si os interesa, la siguiente semana, la próxima semana, después de vuestro episodio, va a ser un episodio dedicado a los satélites con una persona que sabe infinitamente más que yo y sabe mucho de ello. Entonces, profundizaré en el tema de los satélites porque es algo apasionante y diferente, que muchas veces nos pensamos que hacen falta, bueno, para el curación sí, porque ya son frecuencias muy extrañas, ¿no? Entonces, necesitas equipos especiales o transvertes o algo así para poder llegar a esas frecuencias. Pero con
Sí.
un simple walkie, como decía antes Gaspar, decodifica la ISS cuando manda imágenes. Entonces, bueno, eso a lo mejor profundizaremos la próxima semana, profundizaré para ver si podemos ir aprendiendo en esto. Y en tu caso, Gaspar, y esto daría para una entrevista entera aparte, ya nos has comentado, eres un gran experto en Metastic. Di así a grandes rasgos, ¿qué es esto de Metastic? Para los que, como yo, no suena casi a chino, o casi no lo sabemos ni pronunciar, no sé si lo estoy pronunciando bien.
Vale, pues a ver, Metastic es un proyecto de código abierto que todo el mundo puede contribuir, que funciona en unas pequeñas placas que son SP32 con un módulo de radio o bueno, otros modelos, ¿no? Y entonces, imagina unos walkie-talkies, pero de texto, ¿vale? Y que se unen entre ellos para crear una red. Y así aumentar su rango. Van repitiendo los mensajes que mandas del primero, pues, entre ellos, para cubrir toda una zona. Además, puedes encriptar los mensajes para que solo el receptor los pueda entenderlo. Todo esto es sin licencia y desde, bueno, los nodos, que son las radios o estos walkie-talkies. Si te organizas bien, se puede llegar muy, muy lejos. De rango más o menos tienen de línea de visión. En cuanto les empiezas a poner cosas como casas o bueno, obstáculos de por medio, el alcance cae rápidamente. Pero para eso están los nodos, los otros nodos, que van a ir repitiendo esos mensajes, ¿no? Esas señales. Y mi contacto
Generando tus saltos,
sin.
¿no? Como el APRS, casi digamos que va relanzando tu
Sí.
posición a X veces, digamos, ¿no?
Sí. De hecho, mi contacto sin repetidores de por medio más lejano fueron de unos 100 kilómetros. Fue un día que un tío hace mucho tiempo se subió a un avión con el Metastic
Ajá.
y yo estaba en mi escritorio estudiando y bueno, me empezaron a llegar los mensajes. La verdad que tengo las fotos, si quieres, luego te las puedo enseñar. Y el poder de todo esto radica en organizarse bien para hacer una red. Potente y grande, ¿no?
Pero para usar esa red, os he dicho, necesitas dispositivos especiales, ¿no? No se puede decir, bueno, pues uso el móvil y me conecto a Metastic desde el móvil. Eso no se puede hacer.
No, eso
No,
no se
eso
puede hacer.
es
Necesitas placas
igual
que, bueno, son
aparato
relativamente
especial,
baratas,
digamos,
¿eh?
de los transmisores LoRa, ¿no? Me parece que son, o
Sí.
similar a eso.
Sí, la tecnología es LoRa y aquí en Europa es en 668 MHz.
Ajá.
O sea que es
Muy
alto,
bien.
sí.
Perfecto. En este tiempo, estos meses, porque no lleváis ni un año, ni uno, dos, poco más de medio año, ¿tenéis algún logro que, bueno, a lo mejor tu mayor logro, Gaspar, que más ilusión te hace, es este de los 100 kilómetros que hace Metastic, o tenéis algún otro logro o algún QSO o una tarjeta especial que te haya hecho mucha ilusión?
Pues la verdad, no es tanto ese contacto súper lejano, porque ha habido, bueno, con repetidores que sí que he llegado más lejos, sino fue ver cómo ha ido creciendo la red de Mestastic, por lo menos en mi ciudad o en toda España, porque en Valladolid he sido el primero, ya llevo más de 2 años jugando con estas plaquitas, y creo que de los primeros en España. Hay un
Dos
mapa en
años y tiene
internet.
16, ojo al dato.
Sí.
Con 14 años ya estaba viendo estas cosas. Sí, perdona. Sí.
Nada, nada. Hay mapas en internet que te permiten ver la posición de nodos que están conectados a internet, porque puedes tenerlos independientes o conectados a una red. Y en España, cuando yo empecé, no había nada. Estaba totalmente vacío. Ahora mismo, gran parte de mi ciudad está cubierta y tenemos contactos estables con Palencia y Salamanca. O sea, nos podemos comunicar bastante bien. Y evidentemente, bueno, yo lo he hecho todo, ¿eh? O sea, de hecho, he hecho bastante poco en comparación con otros miembros, pero bueno, es muy bonito ver cuánto se ha expandido este proyecto.
Y además está bien si es una comunidad que se ayuda, se apoya y crece. Eso siempre está bien. En tu caso, Raquel, ¿tienes algún cuestión especial que hayas hecho con el cubo 100 o con otro medio de radio que te haga ilusión o alguna tarjeta que hayas recibido?
Pues mira, yo he hablado varias veces con Brasil, prácticamente toda Europa, Rusia asiática, y bueno, creo que los contactos más bonitos que tengo han sido con Isla Reunión, que es una isla volcánica frente a Madagascar, Isla White, al sur de Inglaterra, y pues bueno, yo creo que también con dos países que tristemente están en guerra, pues bueno, Irak y Ucrania.
Sí, tendría que mirar yo lo de la reunión, ni siquiera sé si la tengo yo en el chef. Sí me suena, pero no lo sé. Le tendría buenos contactos, desde luego. Bueno, hablando un poco más así de juventud, supongo que conocéis el programa de Jota, de Jones on the Air. ¿Habéis participado en alguna actividad, en el Jota Month, en el Jota Contest, que creo que lo dividen en tres a lo largo del año? ¿Has participado tú, Gaspar, en alguna de ellas?
Pues no, la verdad que no lo conozco. Sí que me suena al Pota de Parks on the Air,
Jota. Ah, bueno, puta, sí.
pero no, el Jota no me suena. La verdad que si me puedes explicar un
Jota
poco.
es, digamos, una asociación a nivel internacional de jóvenes radioaficionados. Tienen su página web, etcétera. Y, por ejemplo, el mes de diciembre es el Jota Month, para que jóvenes hagan contactos. Tienen un Jota Contest, que el intercambio es la edad. No hace falta que sean jóvenes para intercambiarlo, pero tú haces el QSO, edad 5 o 9 y tu edad. Es el
Sí.
intercambio que tienen. Eso es un poco curioso. No sé, Raquel, si tú lo conoces o si has participado en algo de ello.
Sí, sí que conozco el programa Jota, que es para jóvenes radioaficionados, pero me quedé con ganas el año pasado de, pues bueno, hacer el indicativo especial Alfa Oscar 25 Jota. No pude participar porque, bueno, la antena HF no funcionaba bien por culpa de la lluvia. Y bueno,
No.
como te decía antes, bueno, creo que es el próximo sábado, 16, es en el Mercado Astur Radio de Oviedo. Pues bueno, habrá una conferencia sobre el pasado IOTA 2025 en Francia. Y bueno, yo asistiré y me gustaría mucho ir a la charla, la verdad.
Pues ir a Francia a la charla, me he entendido. Sí, ¿en
No,
qué
no, no, no,
zona?
perdón.
No,
En el
no.
Mercado va a haber
Ah, en el
una
mercado,
charla.
perdona, perdona. Vale, vale,
Sí.
vale. Me quedo yo estas ganas, este año con muchas ganas de ir al mercado, no he ido nunca, pero justo en el anterior episodio del vuestro, lo he dedicado al mercado y entrevistando a Kike y me da mucha rabia no poder ir a conocerlo. A ver si para el año que viene cuadro los horarios de trabajo para poderme acercar. Raquel, ¿qué le dirías a cualquier joven que pueda estar escuchando? ¿Por qué debería interesarse en probar este mundillo?
Pues bueno, no creo que sea el mejor ejemplo pues para dar una recomendación, porque vengo pues del entorno de la radioafición al tenerlo en casa, como bien sabes. Y bueno, estoy totalmente convencida de que la labor de los radioclubs es importante. Y bueno, sacar la radioafición a la calle. En eventos como la Feria de Muestras en Valladolid o en fiestas de los barrios a las asociaciones juveniles. Sería una manera, creo, más accesible a que todos visiten nuestro mundo y sepan qué hacemos, pues bueno, todo el mundo que tiene, talkies, CPMR, pues dar a conocer, pues eso, un poco más la radioafición.
Sí, en la Feria de Muestras hemos estado muchos años y la verdad es que la gente pasaba de largo. No solo en la Feria de Muestras, sino en el Navival que se hacía en Navidad, que estaba más enfocado a la juventud, a los
Sí.
niños. y allí estábamos como para nosotros, porque el resto muy raro, a veces alguien se paraba y, pero bueno, sí que no por ello a lo mejor había que haberlo dejado de hacer, pero bueno, las cosas siempre se complican. Ya llevamos unos años que no lo hacemos. En tu caso, Gaspar, ¿qué les dirías a los jóvenes para que suelten el móvil? Como mis hijos, por ejemplo, tengo un hijo de 15 y una hija de 13. A mi hijo le regalaron en su día unos PMR y no les he hecho ni caso, que si los uso yo más que él. A mi hija le dije que iba a empezar a hacer un podcast de afición y me contestó que entonces no lo iba a escuchar. Y ahí les tengo los dos. Todo el día con el móvil de la mano, culpa mía, obviamente. Pero desde vuestro punto de vista, pues eso, me gustaría saber, vosotros, Gaspar, ¿cómo les, a mis hijos les hemos perdido, pero cómo enganchamos a vuestra generación, a los jóvenes? Sí, me habéis dicho que vuestros amigos hoy me eran raros también, pero no sé, alguna forma, algo, a lo mejor es el metástic, alguna técnica, el satélite, son cosas diferentes. Yo entiendo que a lo mejor hacer la radio era HF, sea algo que les pueda llegar a aburrir, pero bueno, hay mil formas de hacer radio que pueda la gente que tenga un pelín de, no sé cómo decirlo, curiosidad o interés o por la técnica que les pueda enganchar. No sé cómo lo ves tú, Gaspar.
Pues es una pregunta difícil, ¿eh? A ver, es importante salir de tu zona de confort y probar otras cosas que te puedan llegar a gustar. Y además, no pasa nada por ser un friki, por tener aficiones poco comunes, bueno, diferentes al resto. Y como tal, así de método, últimamente también estoy un poco enganchado, que lo hago con unos amigos. El plan PMR 333, que consiste de momento en hacer unas pruebas, ¿no? Conectarte el sábado a las 9 de la noche en el canal 3 del PMR y hacer contactos. Y por Valladolid, pues bueno, sí que de vez en cuando suele haber gente nueva que se anima, aunque ya tiene tiempo y cada vez hay menos gente. Pero sí, quizá picarles con eso o con la CB, pero no lo sé, es una pregunta complicada, la verdad.
Yo la verdad es que los PMR, tengo el equipo en el coche, en la emisora, y las memorias de PMR siempre las tengo guardadas, porque voy escaneando y casi se escucha más gente en los PMR que en los canales normales de radio aficionado o en los repetidores. Y cuando escucho cosas en los PMR que no sean, entre comillas, profesionales, que los del supermercado no sé qué, los de la tienda no sé cuál o tal, casi siempre escucho niños o niñas hablando entre ellos y jugando. Y eso me maravilla, me encanta cuando lo escucho. Pero
Sí, sí que tienen bastante uso, la verdad.
bueno, pues quiero dar las gracias a los dos. Es una maravilla poder haber podido tener esta charla con vosotros. Siento mucha envidia de vuestros familiares. En tu caso, Raquel, que hayas logrado inculcarte el gusanillo este de la radio y nostalgia de cuando yo empecé también con vuestra edad. Yo me inicié con 8 años con un walkie-talkie y me examiné de Cobravo a los 14. Yo tuve que examinarme de Charlie Whisky para sacarme el eco Charlie primero y luego el eco Alfa. O sea que, pero bueno, ya son, por desgracia, demasiados años los que acumulo en mi DNI. Muchísimas gracias, chicos, por pasar este rato con nosotros y por entrar aquí en cohesión conmigo desde mi QTH. Esta es vuestra casa. Algún día, a lo mejor, algún especial sobre Metastic, cuento contigo o cuento contigo, Gaspar, para el Metastic, o cuento contigo, Raquel, para que me des unas clases de cómo operar el cubo 100, a ver si me animo algún día a probarlo.
Pues por supuesto, Luis, cuando quieras. Y muchas gracias por habernos invitado.
Pues cuando quieras, prueba el satélite. Y bueno, yo creo que es algo que le puede gustar mucho a la gente. Y bueno, muchísimas gracias por haberme invitado aquí al canal.
Nada, el satélite. Mira, primero, a ver si convencemos ahí, poner una parabólica en la torre de la sede e intentar hacer algo desde la sede. Una vez que lo tengamos puesto, ahí está. Si puede usarlo, podemos usar cualquiera. Es una forma, por ejemplo, de iniciarse. Y luego, ya que le guste, pues que se lo monte en casa. Pero lo dicho, muchísimas gracias, chicos. Un fuerte abrazo y gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Venga,
Adiós.
73.
73.
Gracias. Si ya me estás escuchando, puede ser porque un amigo te haya pasado un enlace o directamente un audio del programa. O puede que ya me hayas encontrado en tu plataforma de podcast favorita. En cualquiera de los casos, os recuerdo que estos episodios los subo a mi página web de Cuál fue un Uchero de Mike Papa y los subo a todas las plataformas de podcast que puedo. Si en tu plataforma de podcast favorita no me encuentras, házmelo saber, para intentar que allí también me puedas encontrar. Y os quiero pedir un favor a todos los que me estáis escuchando. Difundid y hablar del podcast a vuestros amigos y conocidos. De esa manera, cuanto más seamos y más gente pueda colaborar, más se podrá enriquecer el podcast en beneficio de todos vosotros. Intentaré estar puntual cada viernes desde las 0 UTC. Pasemos ahora a nuestro repaso por la legislación.
Hablemos de legislación, normativa y bases de diplomas. ¡Es la ley!
En este episodio damos por finalizado el repaso del reglamento de aficionados. Bueno, más o menos. Y lo hacemos, como os indiqué en el anterior episodio, conociendo las materias que entran en el examen de capacitación de aficionados recogidas en el anexo segundo de este reglamento, que dice lo siguiente. Materias de examen para la prueba de capacitación para operar estaciones de aficionado. Parte primera. Conocimiento de electricidad y radioelectricidad. Primero, teoría de la electricidad, electromagnetismo y radio. 1.1, conductividad. Conductores, semiconductores y aislantes, intensidad, voltaje, resistencia y potencia eléctricas. Unidades, amperio, voltio, ohmio, vatio, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, energía eléctrica, capacidad de la batería, amperio hora. En el 1.2, fuentes de alimentación, conceptos básicos, fuerza electromotriz, diferencia de potencial, corriente de cortocircuito, resistencia interna y tensión en los terminales. Conexiones de fuentes de tensión en serie y en paralelo. 1.3. Campo eléctrico. Intensidad del campo eléctrico. El voltiómetro. Aislamiento de los campos eléctricos. 1.4. Campo magnético. Campo magnético en las proximidades de un conductor con corriente. Aislamiento de los campos magnéticos. 1.5. Campo electromagnético. Ondas de radio como ondas electromagnéticas. Velocidad de propagación y su relación con la frecuencia y la longitud de onda. Polarización. 1.6. Señales sinusoidales. Representación gráfica en el tiempo. Valores instantáneo, máximo, eficaz y medio. Periodo y frecuencia. El hercio. Diferencia de fase. 1.7. Señales no sinusoidales. Señal de audio. Ondas cuadradas. Representación gráfica en el tiempo. Componente continua. Señal fundamental y sus armónicos. Ruido. Ruido térmico. Ruido de banda. Densidad de potencia de ruido. Potencia de ruido en el ancho de banda del receptor. 1.8. Señales moduladas. Modulación por banda continua. Charlie Whiskey. Modulación de amplitud. Diversos tipos. Bandas laterales. Porcentaje de modulación. Anchura de banda. Sobremodulación y modo de evitarla. Emisión en doble banda lateral y en banda lateral única. Modulación en fase y en frecuencia. Desviación de frecuencia e índice de modulación. Portadora, bandas laterales y anchura de banda. Formas de onda de Charlie Whiskey. AM, SSB y FM, y su representación gráfica. Espectro de Charlie Whiskey, AM, SSB y su representación gráfica. Modulación digital FSK, 2PSK, 4PSK y QAM. Velocidad binaria, velocidad de símbolo y anchura de onda. Detección y corrección de errores, CRC y FEC. En el 1.9 es potencia y energía. Potencia de las señales sinusoidales, relaciones de potencia expresadas en decibelios, relación entre potencia de entrada y potencia de salida en decibelios, de amplificadores y atenuadores conectados en serie, adaptación y máxima transferencia de potencia, relación entre las potencias de entrada y salida del rendimiento, potencia de la cresta de la envolvente, PCE. El 1.10, procesado digital de señales, DSP, muestreo y cuantificación mínima de frecuencia de muestreo. Frecuencia de Nyquist, filtrado antisolapamiento y reconstrucción, conversión analógica digital y digital analógica. El apartado segundo hace referencia a los componentes. Resistencias, diversos tipos, código de colores, características de corriente y tensión, disipación de potencia, coeficientes de temperatura positivo y negativo, PTC y NTC. 2.2. Condensadores, capacidad, el faradio, relación entre la capacidad, las dimensiones y el dieléctrico. Reactancia capacitiva, relación fase entre tensión y la corriente, características de los condensadores fijos y variables. Aire, mica, plásticos, cerámicos y electrolíticos. Coeficiente de temperatura, corriente de fuga. El 2.3 hace referencia a las bobinas. Autoinducción, el enrio, efecto de número de espiras, diámetro, longitud y material del núcleo de la inductancia. Reactancia, relación de fase entre tensión y corriente, el factor Q, efecto peculiar, pérdidas de material de conductor. El 2.4 se refiere a los transformadores, aplicaciones y usos. El transformador ideal, P' igual a P-sec, o sea, el primario igual al secundario. Relaciones entre el número de espiras y tensiones, corrientes e impedancias en primario y secundario. El 2.5 hace referencia a los diodos. Uso y aplicaciones de los diodos, rectificadores, diodos Zener, LED y varicap, tensión inversa y corriente de fuga. El 2.6 a los transistores, transistores bipolares, factor de amplificación, transistores de efecto campo, configuración de transistores, emisor, fuente común, base, puerta común, colector, drenador común, impedancias de entrada y salida y métodos de polarización. El 2.7 hace referencia a otros componentes, válvulas, características elementales, tipos y aplicaciones más usuales, válvulas en las etapas de potencia, circuitos integrados, circuitos digitales, las generalidades. El apartado 3 hace referencia a los circuitos. El 3.1, la combinación de componentes, circuitos en serie, paralelo, resistencias, bobinas, condensadores, transformadores y diodos, corrientes, tensiones e impedancias en dichos circuitos, comportamientos reales de resistencias condensador y bobinas a altas frecuencias. El 3.2, a los filtros, circuitos sintonizadores en serie y paralelo, impedancia, frecuencia de resonancia, factor de calidad de un circuito sintonizado, ancho de banda, filtros de paso bajo, paso alto, paso de banda y rechazo de banda con elementos pasivos, respuesta de frecuencia, filtros en PI y en T, filtros de cuarzo, filtros digitales. El 3.3, fuentes de alimentación, rectificadores de media onda, de onda completa y de puente de diodos, circuitos de filtrado, circuitos estabilizadores de tensión en fuente de bajo voltaje, fuentes de alimentación conmutadas, aislamiento y compatibilidad electromagnética. El 3.4, amplificadores de baja frecuencia y radiofrecuencia, factor de amplificación, ganancia y características de amplitud, frecuencia, de ancho de banda, polarización de los amplificadores clases A, AB, B y C, armónicos y distorsión por intermodulación, sobrecarga de etapas amplificadoras. El 3.5, detectores de moduladores, detectores de AM, el diodo como detector, el detector de envolvente, detectores de producto y osciladores de batido, detectores de Charlie Whiskey y SSB, de moduladores de FM, detectores de pendiente y discriminadores. El 3.6, osciladores, realimentación, oscilación intencionada y no intencionada, factores que afectan a la frecuencia, estabilidad de frecuencia y condiciones necesarias para la oscilación, osciladores LC, osciladores controlados a cristal y osciladores de sobretonos, oscilador controlado por tensión VCO, ruido de fase. El 3.7, circuitos sintonizadores de frecuencia, PLL, lazos de control con circuitos de comparación de fase, sintetizadores de frecuencia con divisor programable. 3.8, circuitos con procesadores digitales de señal, DSP, filtros digitales, IIR y FIR, osciladores por síntesis digital directa, otros circuitos con procesadores digitales de señal. El apartado 4 hace referencia a los receptores. 4.1, tipos de receptores, receptores superheterodinos de simple y doble conversión, receptores de conversión directa. 4.2, diagramas de bloques, receptores de Charlie Whiskey, alfa 1 alfa, receptores de AM, alfa 3 eco, receptores de banda lateral única con portadora suprimida, Juliet 3 eco, receptores de FM, Foxtrot 3 eco. El 3.3, operación y funcionamiento de las siguientes etapas, amplificador de radiofrecuencia, osciladores fijo y variable, mezclador, amplificador de frecuencia intermedia, limitador, detector, oscilador de batido, amplificador de baja frecuencia, control automático de ganancia, medidor de intensidad de señal y silenciador. El 4.4, características de los receptores, definiciones, canal adyacente, selectividad, sensibilidad, ruido en el receptor y figura de ruido, estabilidad, frecuencia de imagen, desensibilización y bloqueo, intermodulación y modulación cruzada. El apartado 5 hace referencia a los transmisores. Tipos de transmisores, transmisores con y sin conversión de frecuencia. Diagramas de bloques, transmisión de onda continua, alfa 1 alfa, transmisiones de banda lateral única con portadora suprimida, Joule 3 Eco, transmisores de FM, Foxtrot 3 Eco. El 5.3, operación y funcionamiento de las siguientes etapas: mezclador, oscilador, preamplificador, excitador, multiplicador de frecuencia, amplificador de potencia, filtro de salida, modulador de frecuencia, modulador de banda lateral única, modulador de fase, filtros a cristal. El 5.4, características de los transmisores: estabilidad de frecuencia, ancho de banda de frecuencia, bandas laterales, margen de audiofrecuencia, efectos no lineales, armónicos y distorsión de intermodulación, impedancia de salida, potencia de salida, rendimiento, desviación de frecuencia, índice de modulación, emisiones no deseadas, emisiones no esenciales y emisiones fuera de banda, radiación por estructura, transceptores, repetidores en VHF y UHF, ubicación de repetidores. El apartado 6 hace referencia a las antenas y líneas de transmisión. 6.1, tipos de antena: antena de media onda alimentada por el centro, antena de media onda alimentada por un extremo, dipolo plegado, antena vertical de cuarto de onda, plano de tierra, antena Yagi, antena de apertura, parabólica, reflectores, bocinas, dipolo con rampas. El 6.2, características de las antenas: distribución de la tensión y la corriente, impedancia en el punto de alimentación, impedancia inductiva o capacitiva de las antenas no resonantes, polarización, ganancia, directividad y eficiencia de una antena, área de captura, potencia efectiva radiada, relación adelante-atrás, diagramas de polarización vertical y horizontal. En el 6.3, líneas de transmisión, línea de conductores paralelo, cable coaxial, guía ondas, impedancia característica de una línea de transmisión, factor de velocidad, relación de ondas estacionarias, pérdidas en la línea de transmisión, balun, la línea de cuarto de onda como transformador de impedancia, líneas abiertas en cortocircuito, como circuitos sintonizados, sintonizadores o acopladores de antenas. En el apartado 7 es para la propagación, atenuación de señal y relación señal-ruido. Propagación de las ondas electromagnéticas según su frecuencia, propagación por visión directa, propagación en espacio libre, capas de la ionosfera, influencia del suelo en la ionosfera, frecuencia crítica, máxima frecuencia utilizable, frecuencia óptima de trabajo, onda de tierra, onda de espacio, ángulo de radiación, distancia de salto, saltos múltiples en la ionosfera, desvanecimiento, troposfera, influencia de la altura de la antena en el alcance, horizonte radioeléctrico, inversión de temperatura, propagación por conducto, reflexión esporádica, reflexión por auroras boreales, reflexión por meteoritos, reflexión lunar, ruido atmosférico, galáctico y térmico, predicción de propagación, cálculo básico. El apartado 8 se refiere a las medidas. 8.1, modo de realizar las medidas de corrientes de tensiones continuas y alternas, errores en las medidas, influencia de la frecuencia de la forma de onda, de la resistencia interna de los equipos de medida, medida de resistencia, medida de potencia continua y de radiofrecuencia, potencia media y potencia de cresta de la envolvente, medida de las ondas estacionarias, forma de la onda de envolvente en la señal de radiofrecuencia, medidas de frecuencia, frecuencia de resonancia. 8.2, equipos de medida: polímetro analógico y digital, batímetro de radiofrecuencia, medidor de ondas estacionarias, frecuencímetro, osciloscopio, analizador de espectros. El apartado 9 hace referencia a la interferencia e inmunidad. 9.1, interferencia en equipos electrónicos, compatibilidad electromagnética, bloqueo, interferencia con señal deseada, intermodulación, detección de circuitos de audio. 9.2, causas de interferencias en equipos electrónicos: intensidad de campo del transmisor, emisiones no deseadas, emisiones no esenciales y emisiones fuera de banda. Influencia no deseada en el equipo, vía antena, vía otras líneas conectadas al equipo y por radiación directas. Y en el 9.3, medidas contra las interferencias, medidas para prevenir y eliminar los efectos de interferencias, filtrado, desacoplo y apantallamiento. El apartado 10 hace referencia a la seguridad. Precauciones especiales para evitar accidentes eléctricos en las estaciones de radio, instalación eléctrica, protecciones generales y de los equipos, protecciones contra contactos de las personas, puesta a tierra, disposición de antenas y de líneas de alimentación, protecciones contra descargas atmosféricas, toma de tierra. La parte segunda hace referencia a la normativa reglamentaria referente a las estaciones de radioaficionados. El apartado 1 es para el alfabético fonético internacional, códigos para el deletreo y letras de cifras. El apartado 2, el código Q, grupos de código Q más utilizados en el servicio de aficionados y el servicio de aficionados por satélite. Y tres abreviaturas más usadas en las comunicaciones de radioaficionados. En el 4, señales internacionales de socorro, urgencia y seguridad, tráfico de emergencia y comunicaciones en caso de desastres naturales, señales radiotelegráficas, radiotelefónicas de alarma, socorro, urgencia y seguridad, empleo internacional de las radiocomunicaciones en las bandas de frecuencia del servicio de aficionados y servicio de aficionados por satélite, en caso de catástrofes naturales, resolución 640RR. Bandas de frecuencias atribuidas al servicio de aficionados y servicio de aficionados por satélite. Apartado 5. Distintivos de llamadas. Identificación de las estaciones radioeléctricas de radioaficionado. Uso de los distintivos de llamadas. Composición de los distintivos de llamadas. Prefijos nacionales. Apartado 6. Planes de banda de la IARU. Planes de la banda de la IARU. Objetivos que se persiguen en dichos planes. El apartado 7. Responsabilidad social del radioaficionado. Procedimientos operativos. El apartado 8, reglamentación nacional e internacional sobre servicios de radioaficionados y radioaficionados por satélite. El 8.1, reglamentación nacional sobre radioaficionados, ley 19.983 de 16 de noviembre, sobre la regulación del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las estaciones radioeléctricas de radioaficionados. La Ley General de Telecomunicaciones, Real Decreto 2623-1986 del 21 de octubre por el que se regulan las instalaciones de antenas de las estaciones radioeléctricas de radioaficionados, Reglamento del Desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico, Reglamento del uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados, en el apartado 8.2, Reglamentación del ACEPT, Recomendación TR-6101 del uso temporal de estaciones de radioaficionados en los países de la CEPT, uso temporal de estaciones de radioaficionados en países no CEPT, adheridos a los procedimientos de la recomendación TR-6101, recomendación TR-6102 sobre armonización de procedimientos para la expedición y aceptación de certificados armonizados del operador. Apartado 8.3. Reglamentación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, definiciones de los servicios de aficionados y de aficionados por satélite, definición de las distintas clases de estaciones radioeléctricas de radioaficionado, disposiciones del reglamento de radiocomunicaciones que afectan a los servicios de aficionados y de aficionados por satélite, condiciones de uso de las estaciones de radioaficionados, regiones y zonas UIT. Apartado 9. Inspección y régimen sancionador en materia de radioaficionados. Órganos competentes en materia de inspección de equipos, estaciones del servicio de aficionados, infraestructuras y régimen sancionador en materia de aficionados. Bueno, todo esto parece que sea materia de una carrera, pero no debe asustar a nadie. Al final, muchas de las cosas están explicadas de forma rimbombante aquí o definidas, pero cuando te metes en materia para aprenderlo, pues están todas relacionadas y no es tan complicado como parece leído así, porque vaya rollo que os he leído. Aquí llevo hablando más de cuarto de hora leyendo esto. En fin, hasta aquí el repaso al reglamento de radioaficionados. Nos queda ver de este reglamento las bandas de radioaficionados, pero eso lo quiero explicar en otro partido diferente a este de es la ley. Nos queda legislación importante por ver, como la ley de antenas. Pero bueno, una pausa en la legislación como tal. En los próximos episodios dedicaré este apartado a otro tipo de normas. Y pasemos ahora a la escucha en las bandas que he encontrado esta semana.
Abramos nuestra pequeña ventana al mundo a ver qué podemos escuchar.
Comenzamos el repaso a lo que he escuchado esta semana por una actividad muy especial que he escuchado este miércoles 13 de mayo. Se trata de una actividad de la Ecodelta 1 Alfa Oscar en el Colegio Josefa Alonso de Vigo. Cuesta escucharles, pero merece la pena escuchar a los chavales. Seguimos en Galicia con otra actividad. Eco Bravo 1 Romeo Charlie Papa activando el diploma Faros de Galicia. Lo siguiente que os voy a poner es una actividad especial con motivo del Día Internacional del Heavy Metal, que fue el pasado 16 de mayo. Alfa Oscar 16, Delta India Oscar. Seguimos con la Alfa Oscar 1 Radio Kilo Bravo. Os recuerdo que esta es una estación especial por el 25 aniversario de ACRAP.
Alfa Oscar 1 Romeo Kilo Bravo, Kilo Bravo.
Y termino con algo muy especial para mí. Una actividad por el Día de San Pedro Regalado, patrón de Valladolid.
Thank you.
Llega ahora el momento de dar paso a los anuncios.
Atención, atención. Llega la Gaceta.
Comenzamos este apartado recordando que mañana en Sevilla tendrá lugar la primera Expo Radio, en el Parque del Alamillo. Y en Oviedo...
El 16 de mayo, en el Palacio de Congresos y Exposiciones Ciudad de Oviedo, el Mercao Astur Radio celebra su 17ª edición, con todo en tecnología en radiocomunicación, mercadillo de segunda mano y conferencias de primer nivel. El acceso es gratuito y si te inscribes en mercao.es tendrás un premio. No te olvides, el 16 de mayo tienes una cita con la radioafición. ¡Te esperamos!
Qué rabia no haber podido ir a Oviedo. A ver si el año que viene se me logra. En fin, pasamos ahora a los concursos. El 16 de mayo es el European M-Contest en 10 GHz, concurso de robot lunar. 16 y 17 de mayo, el EU PSK de X Contest, concurso de este modo PSK digital. Y también el 16 y 17 de mayo, concurso de Su Majestad el Rey de Charlie Whisky. Os recuerdo lo más destacado, lo organiza la Unión de Radioaficionados Españoles. Es desde las 12 UTC del sábado hasta las 11.59 UTC del domingo. Las bandas 10, 15, 20, 40, 80 y 160 metros. Se puede contactar cualquier estación del mundo, solamente una vez por banda. Y el intercambio sería el RST más la sigla provincial. Las estaciones extranjeras pasarían RST más un numeral, empezando por el número 1. El siguiente fin de semana, el 24 de mayo, hay un concurso que me ha parecido muy curioso, que es el Real Time Contest. Concurso en tiempo real. Es un evento global diseñado para una competencia emocionante en vivo y totalmente interactiva. Todos están invitados a unirse a la acción. Para garantizar la puntuación en tiempo real y los resultados oficiales, todos los participantes deben permanecer conectados al servidor oficial de RTC, hamscore.com, durante toda la actividad del concurso. Es decir, en tiempo real introduce los cuestionarios ahí y en tiempo real lo ves si te dan o no dan los puntos. Entonces te mueve el concurso y sabes la puntuación que tienes, no como en otros concursos que sube la lista y las tienen que comprobar. Ahí se confirma y se comprueba directamente online. La duración es de 4 horas y también es raro, que me ha parecido raro que es por la tarde, desde las 16 UTC a las 20 UTC. Os dejo el enlace en la descripción del episodio. También el 24 de mayo está el segundo concurso sprint de monumentos y vestigios de España, desde las 7 UTC hasta las 11 UTC, en 80, 40 y 20 metros, organizado por ACRAP. Os dejo también el enlace a la web de ACRAP para que podáis comprobar las bases si estáis interesados. Y aunque está muy lejos y no suelo avanzarlo tanto, el 30-31 de mayo es el CQ Worldwide WPX Contest de Charlie Whisky. Como es un concurso muy importante, pues os lo anticipo ya de que es el último fin de semana de mayo. En el próximo episodio os contaré las bases un poco más detalladamente. En cuanto a los diplomas, continúa hasta el día 20 de mayo el diploma del 25 aniversario de CRAP. Continúa también el premio Princesa de Asturias 2026. En estas semanas, del 11 al 17 de mayo, sería el EcoGolf 1 Papa India Chile, premio de investigación científica y técnica. Del 18 al 24 de mayo, EcoGolf 1 Papa Charlie India, premio de cooperación internacional. y del 25 al 31 de mayo el Cogolfuno Papa Charlie Sierra. También por el año Gaudí, este año 2026, con motivo del centenario de la muerte del arquitecto Antonio Gaudí, el Radioclub Orebaix Champ activará durante los días 11 de mayo al 7 de junio, ambos inclusives, el interactivo Eco Hotel 100 Alpha Golf, en las bandas de HF, VHF, etc. Incluso en el satélite Eco 100. Más información, pues buscando por la Eco Hotel 1 100 Alpha Golf en qrz.com. Y hasta aquí los avisos por hoy. Vamos a dar paso ya al curso de telegrafía. Radio Escuela. Radio
Escuela. Damos comienzo a la tercera parte del curso de Charlie Whisky. ¿Qué tal lo lleváis? Me dicen amigos que saben echarle whisky bastante más que yo, que debería haber reducido la velocidad de las letras. Pero yo soy mi cabezota. Y sigo pensando que es una buena velocidad para aprender el sonido sin detenerse a contar puntos y rayas. En cualquier caso, si alguien está intentando aprender charlie whisky conmigo, que me lo haga saber. Ya que primero me hará mucha ilusión, y segundo me ayudará a saber si lo hago bien o mal. Metidos en materia, en este tercer apartado del curso comenzaremos a aprender las siete siguientes letras, desde la O hasta la U. Como siempre, os recuerdo que los sonidos están generados desde limacharliewhiskyoscar.net/es/test2charliewhisky, configurado de la siguiente manera. Velocidad de carácter, 30 palabras por minuto. Velocidad efectiva, 10 palabras por minuto. Tono, 700 hercios. Una vez recordado esto, vamos a comenzar repasando rápidamente las letras de la A a la N que vimos en las dos primeras partes del curso. Os pongo cada letra de repaso dos veces.
Alfa. Bravo. Charlie. Delta. Echo. Foxtrot. Wolf. Hotel. India. Juliet. Kilo. Lima. Mike. November.
Ahora escucharemos las letras seguidas, desde la A a la N. Una vez hecho el repaso rápido, comenzamos con las nuevas letras de hoy, desde la O hasta la U. Como siempre, os pongo primeramente cada letra en tres grupos de dos, es decir, seis veces.
Oscar. Papá. Quebec. Romeo. Sierra. Tango. Uniform.
Ahora volvemos a escucharlas, pero solo dos veces cada una.
Oscar. Papá. Quebec. Romeo. Sierra. Tango. Uniform.
Y ahora escucharemos todas seguidas dos veces más. Ahora vamos a empezar a escucharlas en grupo. Os pongo 10 grupos de 3 letras cada uno. Después de cada grupo os diré que habéis oído para que si sepáis, se lo habéis entendido bien. Quebec, papa, uniform. Uniform, Quebec, radio. Tango, Sierra, Oscar. Papa, Quebec, Tango. Radio, Uniform, Quebec. Oscar, Quebec, Tango. Uniform, Sierra, Papa. Romeo, Quebec, Papa. Tango, Uniform, Quebec. Sierra, Oscar, Quebec. Vamos con otros 10 grupos de 3 letras. Papa, Quebec, Romeo. Uniform, Oscar, Papa. Sierra, Romeo, Quebec. Quebec, Tango, Oscar. Uniform, Papa, Romeo. Oscar, Romeo, Quebec. Tango, Sierra, Quebec. Quebec, Sierra, Uniform. Romeo, Papa, Oscar. Uniform, Tango, Oscar. Y por último los 3 grupos de 3 letras, pero con todas las letras que ya sabemos, desde la A hasta la U. Quebec, Delta, Juliet. Hotel, Papa, Kilo. Uniform, Romeo, Bravo. November, Lima, golf. Tango, Charlie, Fostrof. Mike, Quebec, Sierra. Bravo, Tango, Romeo. Juliet, Kilo, Alfa. Lima, Quebec, Uniform. Fostrof, Papa, November. Bien, ¿qué tal lo lleváis? Venga, poco a poco, pero vamos a complicarlo un poco más y pasamos a grupos de 5 letras. Primero 10 grupos solo con las letras que hemos aprendido hoy. Quebec, Tango, Romeo, Uniform, Oscar. Uniform, Sierra, Papa, Quebec, Romeo. Romeo, Tango, Uniform, Oscar, Quebec. Papa, Quebec, Romeo, Uniform, Sierra. Tango, Uniform, Quebec, Romeo, Sierra. Sierra, Radio, Oscar, Quebec, Tango. Oscar, Papa, Quebec, Tango, Romeo. Uniform, Quebec, Sierra, Tango, Romeo. Tango, Romeo, Quebec, Oscar, Sierra. Romeo, Sierra, Uniform, Oscar, Quebec. Bueno, pues, una vez repasadas las letras de hoy, vamos a complicarlo y ponemos 10 grupos de 5 letras con todas las letras que ya sabemos. Quebec, Alfa, Bravo, Romeo, Uniform. Tango, Echo, Mike, Alfa, Romeo. Lima, Oscar, Kilo, India, Sierra. Juliet, Uniform, Fostrof, Alfa, Tango. Romeo, India, Mike, Oscar, Kilo. Sierra, Uniform, Delta, Alfa, Radio. Papa, Echo, Lima, Uniform, Quebec. Golf, Alfa, Romeo, India, Mike. November, Oscar, Tango, Echo, Bravo. Foxtrot, India, Lima, Alfa, Quebec. Venga. Descansamos un poquito. Os dejo unos segundos de relax. Y volvemos a la carga. Otro bloque más de 10 grupos con todas las letras. Romeo, Uniform, Bravo, Echo, November. Charlie, India, Delta, Alfa, Radio. Tango, Oscar, Lima, Echo, Mike. Bravo, Alfa, Kilo, Uniform, Romeo. Delta, Oscar, Mike, India, Romeo. Sierra, Uniform, Kilo, Echo, Lima. Romeo, Alfa, Foxtrot, Echo, November. Mike, India, Lima, Oscar, Tango. Kilo, Alfa, Romeo, Uniform, Sierra. Delta, Echo, November, India, Quebec. Bueno, pues llevamos 30 grupos de 5 letras. No sé si es bastante. Venga, va. Uno de propina. Último bloque de 10 grupos de 5 letras. Vamos allá. Foxtrot, Uniform, Lima, Echo, Romeo. Papa, Alfa, Tango, Oscar, Quebec. November, Oscar, Radio, India, Kilo. Juliet, Echo, Mike, Alfa, Romeo. Lima, Uniform, Sierra, Alfa, Delta. Quebec, Echo, Romeo, Alfa, Mike. Tango, India, Foxtrot, Oscar, Romeo. Kilo, Alfa, Lima, Uniform, November. Bravo, Echo, Mike, India, Romeo. Sierra, Uniform, Radio, Oscar, Quebec. Bueno, venga, va. No os voy a meter más. ¿Cómo lo lleváis? ¿Os cuesta retener el sonido? Bueno, es normal si estáis empezando. A mí lo que me cuesta es memorizar los bloques de 5 letras. Para saber si las has escuchado bien, ahí el recordar qué letras he escuchado ya es lo que me pierde. Pero bueno, será cosa de edad. Pero como todo, para aprender esto, pues es cuestión de mucha paciencia y mucha, mucha práctica. Ya sabéis que os recomiendo escuchar esta parte de podcast todas las veces que necesitéis. Y sobre todo que acudáis a la página de Lima Charlie Whisky Oscar para practicar con estas 21 letras que ya hemos visto durante el resto de la semana. Bueno, pues aquí termina este quinto ya episodio. Gracias por escucharlo entero y hasta la próxima semana. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis hacerme llegar vuestras consultas, consejos, quejas o cualquier información que deseéis que incorpore a próximos episodios al correo desde micuth@gmail.com. Y os animo también a buscar en Telegram el canal de difusión desde micuth para estar al corriente de todo lo que vaya publicando. Recibid un cordial saludo de Luis Alfonso, el cual fue uno Charlie Mike Papa. 73.